Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 9 de diciembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Les saluda Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que estamos transmitiendo también a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información en este lunes 9 de diciembre, este mes que se va súper rapidísimo. Y bueno, le comento en información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, en información de Jalisco y Nayarit. En los últimos años se han registrado al menos 23 casos de ballenas jorobadas atrapadas en redes de pesca en el país. Así lo afirmó la bióloga Astrid Frisch Jordán, integrante de la Red de Asistencia de Ballenas Enmayadas de Bahía de Banderas. Entregó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales los permisos para la temporada de avistamientos de ballenas e hizo un enérgico llamado a los prestadores de servicio acuático a no acosar a estos cetáceos. Déjenme comentarle que, los prestadores de servicio tuvieron antes, para poder hacer su acreditación, una serie de cursos que precisamente tomaron aquí en el Centro Universitario de la Costa. En Puerto Vallarta, vecinos del fraccionamiento Paseos Universidad 2 advierten que van a continuar sus protestas y bloqueos de vialidades de continuar las autoridades municipales haciendo caso omiso, ser indiferentes ante las irregularidades del desarrollo inmobiliario que se realiza en la zona, un desarrollo indiscriminado en la zona, así lo advirtieron los vecinos de Paseos Universidad 2. Mujeres de Puerto Vallarta se unen para realizar el performance llamado Un violador en tu camino, que se ha utilizado en Latinoamérica como himno de protesta contra la violencia de género femenino. Tenemos más noticias en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Un total de 3.500 toneladas de basura fueron retiradas de las playas de Bahía de Banderas durante la jornada de limpieza realizada en Bucerías, Puntamita y Cruz de Guanacaxle. Bahía de Banderas vive una época de dinamismo económico, de crecimiento, y el futuro se vislumbra mejor. Así lo asegura Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Recibe el presidente municipal Jaime Cuevas el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal que otorga la Federación Nacional de Municipios de México. En más de Jalisco y Nayarit, en Nayarit, la nueva ley de movilidad aprobada hace un par de días en el Congreso de Nayarit permitirá regular las plataformas digitales de transporte. Así lo advierte el presidente legislativo del Congreso nayarita, Leopoldo Domínguez. Y es encarcelado en el penal de Tepic, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enrique Soto, por su presunta participación en el fraude contra miles de derechohabientes de Infonavit en 7 estados del país. Y mire usted cuántos han solicitado créditos en forma fraudulenta al Infonavit y están libres, pero ya le vamos a tener la información. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro se encuentra en Madrid, España, donde participa en la reunión sobre el cambio climático COP25 en su calidad de coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la CONAGO en la Comisión de Recursos Hídricos y Cambio Climático. Y llegó a su fin, así como inició, ahora termina, pero con cifras. Amigos del auditorio, le vamos a tener información de cuántas personas asistieron a la FIL tenemos desde luego todas las cifras de este cierre, de este balance. Llega a su fin la edición 300, llega a su fin la edición 33, 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con un homenaje a la escritora Adriana Malvida, quien hizo un llamado a que termine los asesinatos a periodistas en México. Cerraron las actividades de la FIL con una afluencia de 842,000 visitantes, además de recibir por segundo año consecutivo la certificación como evento masivo sustentable. Por otro lado, para la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues se le dice adiós, adiós a la India, pero se le da la bienvenida y se saluda a Sanjá, será el país invitado de honor. Y se llevó a cabo la sexta edición de Caleidoscopio, la muestra de artes visuales de los alumnos de Ingeniería en Comunicación Multimedia del Centro Universitario de la Costa en el Malecón de Puerto Vallarta. También le comento que las nueve estaciones, las nueve emisoras de Radio Universidad de Guadalajara estuvimos unidas el pasado sábado. Así es, las nueve estaciones empezaron los compañeros de AMECA y cerró Puerto Vallarta. Realiza el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas Contables y Afines la evaluación de la licenciatura en Contaduría Pública del Centro Universitario de la Costa para su reacreditación. Se compromete el presidente Andrés Manuel López Obrador a mantener las prestaciones laborales de los trabajadores sindicalizados de Pemex y otorgar la base a los empleados eventuales y con honorarios. Rechaza el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cambios en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que incluyan cambios en las cuotas al acero, aluminio y revisión de la política laboral. En información internacional, en Nueva Zelanda, al menos 5 muertos y un número no determinado de desaparecidos dejó la erupción de un volcán cuando en el interior de su cráter había una gran cantidad de turistas.
Hoy, lunes 9 de diciembre, celebramos el onomástico de Leocadia y Juan Diego. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1860, el general conservador Miguel Miramón vence en Toluca al general liberal Felipe Berriozábal. Hoy también es Día Internacional contra la Corrupción.
Amigos del auditorio, pues ya escuchó usted esto de la corrupción que aqueja a nuestro país. Hoy es Día de la Corrupción. La corrupción ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como un mal de México. Así es, y hoy, bueno, esta administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues una de sus banderas es justamente la lucha contra la corrupción. La corrupción, los escándalos que ha vivido nuestro país y que han sacudido a muchos sexenios a lo largo de la historia de nuestro país. Y qué decir, desde prácticamente que nos quitaron medio continente hasta la fecha, el país ha sido saqueado, el país vive pues corrupción, saqueo, así es. Y bueno, justamente esperamos que la palabra de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México se cumpla, porque la corrupción nos afecta a todos. Nos vamos esta mañana con la información que tiene que ver con las finanzas, con la economía de nuestro país. Obviamente que la corrupción ha dañado mucho a México. Le comento que, bueno, pues esto de los sobornos que a veces se practican ha dañado a nuestro país. El Día Internacional contra la Corrupción, esto no solamente va para México, sino para muchos países que la practican, sobre todo en Centro y Sudamérica. En México, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción, bueno, estaba obviamente en aumento. Sin embargo, todo parece indicar que hoy la percepción es distinta, pero se sigue pensando justamente que creen que quienes más cometen actos de corrupción son funcionarios públicos, policías, en su mayoría son los corruptos. 6 de cada 10 mexicanos creen que cualquier gobierno municipal, estatal y federal pues no han hecho lo necesario para detener la corrupción porque están inmersos en ella, por comentarles algo con motivo de este día. Y bueno, por otro lado, le comento sobre la economía, sobre cómo va a cerrar este año. La inflación en México se ubica en 2.97%, su nivel más bajo casi en 3 años. Y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, las gasolinas sumaron su segundo mes con caída anual en su nivel de precios. El tipo magna cuesta 0.98% menos que en noviembre del año pasado, mientras que la tipo premium se comercializa a 1.01% más barata. El mes pasado, en noviembre de este año, 2019, la tasa de inflación interanual se ubicó en 2.97% en México, en su nivel más bajo desde septiembre de 2016. Con este resultado, el nivel de precios sumó 6 meses al hilo dentro del rango establecido por el Banco de México de 3%, un punto porcentual de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El incremento de los precios en el país continúa con su tendencia de desaceleración, explicada en gran parte por la mayoría de estabilidad del componente del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y el euro. En este momento son las 9:13. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. El dólar estadounidense se cotiza a 18 pesos con 73 centavos a la compra, 19 con 58 a la venta. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 23 centavos, se vende a 19 con 24. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 53 centavos, se vende a 14 con 54. Finalmente, el euro se está comprando a 21 pesos con 7 centavos, se vende a 21 con 63.
Señal Clima.
Escuchemos en voz de Roberto Hernández el pronóstico del tiempo, ver cómo inicia esta semana, esta información que nos envía el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Adelante, Roberto.
Sí, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. Saludos a nuestros amigos de Señal Informativa y pues les informamos que continúa el descenso de temperaturas en el norte del país, en esta ocasión pues por el frente frío número 21 que se extiende sobre el norte y noreste del territorio mexicano, el cual impulsa una masa de aire muy frío e interacciona con una zona de inestabilidad y también con una corriente de chorro, dando origen a lo que pues ya es la tercera tormenta tropical invernal de esta temporada. Va a propiciar un marcado descenso de temperaturas, así como caída de nieve y agua nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y también de Chihuahua, no así en la mayor parte del país, donde pues continúa esta corriente anticiclónica pues generando pues mucha estabilidad atmosférica, y en el caso del occidente del país y el Pacífico Central pues esperamos cielo despejado durante la mayor parte del día, además de pues ligeros nublados en la tarde y también algunas chubascos aislados en la tarde y noche. En Puerto Vallarta y aquí en Bahía de Banderas pues hemos tenido también igual condiciones muy estables. El día de ayer la temperatura máxima fue de 29.4 grados, la mínima esta madrugada fue de 18.8 grados. En este momento en Puerto Vallarta tenemos 22 grados de temperatura, también en Bahía de Banderas, y se espera que a lo largo del día pues continúen las condiciones de cielo mayormente despejado, también poca nubosidad, una poca probabilidad de lluvias de apenas el 10% y una temperatura máxima de 30 grados. Evidentemente pues están descendiendo un poco las temperaturas, sobre todo en la tarde y noche. Hay que tomar precauciones pues en estos horas. Es la información, Susana.
Gracias a Roberto Hernández. En un momentito más le tengo las cifras. Fíjese usted en este balance y desde luego entrevista que le hicieron al presidente de la FIL, al licenciado Raúl Padilla López. En este balance se habla de la asistencia de 842,000 asistentes. Y era un mundo de gente en la FIL, amigos del auditorio, los países representados en las diferentes editoriales, que fueron 48 países, editoriales 2417, profesionales del libro que estuvieron ahí intercambiando, viendo, haciendo incluso hasta negocios de editoriales, 18906, agentes literarios 287, empresas que participaron en el Salón de Derechos 131 y sin duda esta Fil Niños, asistentes 188162. Actividades con jóvenes, hubo 186 actividades con jóvenes y todos los medios que estuvieron dando cobertura, que estuvieron ahí presentes, fueron 525 medios dando cuenta de la Feria Internacional del Libro. Obviamente ahí estaban todos los medios jaliscienses, estaban medios nacionales e internacionales. Nos vamos a la pausa, regresamos con estas cifras de la FIL, el evento más importante de Jalisco con respecto a la cultura, uno de los eventos más importantes. Ya le vamos a tener información al regreso de la pausa. Desde luego también en información de Puerto Vallarta, entregó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales permisos para la temporada de avistamientos de ballenas, pero también hizo un enérgico llamado a los prestadores de servicio acuático a no acosar a los cetáceos. Tenemos pausa, regresamos con esto y más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más. Cierra la FIL con 842,000 visitantes y también anuncia por segundo año la certificación como evento masivo sustentable. Sí, 482,000 asistentes, ahí nos contamos, ahí estuvimos. También como medio de comunicación, 525 medios, países representados en editoriales, 48, 2,417 editoriales, en fin, agentes literarios, 287. Los niños en la FIL Niños, 188,162 y actividades para jóvenes, 186. Al reunir 2,417 editoriales, 18,906 profesionales del libro durante 9 días, la feria se consolida como un espacio para el impulso del libro y la lectura. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió por segundo año consecutivo la certificación como evento masivo sustentable que otorga la Secretaría del Medio Ambiente Territorial, la SEMADET, gracias a sus acciones, estrategias para reducir la generación de basura durante sus 9 días de actividades. Lo anterior al concluir la rueda de prensa en la que se dio a conocer el balance de las actividades de la FIL 2019, que ya llegó a su fin con el país, la India, como país invitado de honor. Y bueno, comentarles que el licenciado Raúl Padilla López, en esta edición número 33, pues habló de este balance de quienes visitaron Expo Guadalajara para presenciar las actividades de la India y acudir a las 636 representaciones de libros, distintos foros y encuentros académicos. Así lo afirmó el presidente del patronato de la feria, licenciado Raúl Padilla López. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto.
En entrevista exclusiva con Canal 44, el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, confirmó que a pesar de la situación económica y los conflictos en América Latina, la edición número 33 rompió récord con más de 842,000 asistentes durante estos 9 días.
Sí, los indicadores más importantes, nos da mucho gusto, están al alza, como la asistencia al público. No todos, en otros ámbitos, como por ejemplo el número de profesionales. Efectivamente, este año tendríamos unos 700, 800 profesionales menos. El año pasado fueron aproximadamente 19,500, este año serían 18,700 aproximadamente. Tiene que ver con las dificultades que están viviendo varios países de la región latinoamericana. efectivamente tuvimos menos presencia de profesionales este año de Argentina, que tiene severos problemas, de Chile, de Colombia, bueno, y no digamos de Bolivia, ¿no? Que de última hora cancelaron el stand.
Ni siquiera hubo stand de Bolivia.
No hubo en esta ocasión. Se disculparon, pues sí, por los problemas que están viviendo. Y eso, sí, en algunos indicadores trajo unos elementos ligeramente a la baja, ¿no? Pero la constante, sobre todo de la programación, que es lo que más nos importa.
En entrevista con nuestro compañero Carlos Martínez Macías, recordó algunos de los momentos más emotivos, como el doctor honoris causa que se le entregó al expresidente colombiano y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, quien además tuvo un encuentro con quien fue su enemigo, el exguerrillero Timochenko, con quien hoy, cuando se ven, se preguntan sobre cómo está la nieta del expresidente y el hijo del líder de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Sí, fue de los momentos emocionantes. Agregaría yo además el reconocimiento del que fue objeto el expresidente Juan Manuel Santos. La universidad le otorgó el doctorado honoris causa en una ceremonia el viernes anterior al inicio de la feria. Un discurso que realmente yo se lo recomiendo a todo mundo. De hecho, vamos a hacer una publicación del mismo, porque realmente lo que él logró en Colombia es un ejemplo para todo el mundo. En momentos en que pues hay brotes de violencia en diversas regiones del mundo por diversos motivos, por rezagos civilizacionales, como el tema de la violencia hacia las mujeres, lo que nos demostraron Santos y el histórico líder guerrillero Timochenko es la capacidad que tienen los extremos, los adversarios, de entenderse para lograr la paz en un país. Eso me parece realmente que fue una gran lección para todos los asistentes a esta feria.
Y sobre el invitado para el 2020, Sharjah, de los Emiratos Árabes, adelantó que habrá grandes sorpresas, puesto que se trata de un referente cultural del Medio Oriente.
Voltear ahora a Medio Oriente, sí, con el país Sharjah, que es un emirato árabe, que se ha convertido en un referente cultural sobresaliente, no solamente en el Medio Oriente, sino pues en todo el mundo árabe. Hay un elemento que a nosotros nos da mucha satisfacción. En Sharjah se lleva a cabo la principal feria del libro del mundo árabe. Es una feria gigantesca. Bueno, de hecho, en tamaño es la tercera del mundo. A nosotros se nos ubica como la segunda. La tercera es precisamente la feria que se lleva a cabo en Sharjah, que tiene también un enorme flujo de visitantes, casi 2 millones. Sharjah es un emirato muy cultural, con expresiones muy diversas, que han puesto particular empeño en la difusión de la cultura y en la generación de valores culturales. Sharjah no solamente viene con lo mejor de los emiratos, sino además viene con destacadas personalidades del mundo árabe, de la comunidad árabe, escritores, intelectuales, artistas que van a estar presentes el próximo año y que creo que nos van a permitir pues generar ese intercambio, ese diálogo cultural obligado en estos momentos con la cultura árabe.
Finalmente agradeció al público y de paso a Canal 44, que trajo para usted esta cobertura de la Feria Internacional del Libro en su edición número 33.
Y muchas gracias a Canal 44 por esa difusión intensa que han dado a todas las actividades de la feria.
Muchas gracias.
Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Y bueno, pues ahí está el balance, amigos del auditorio. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con nuestros compañeros, Víctor, por ejemplo, quien hace este reporte, Ignacio Pérez Vega también, que nos tiene justamente las palabras del rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, quien desde luego reconoció esta Feria Internacional del Libro. Ya estábamos transmitiendo justamente el día de la inauguración, escuchamos sus emotivas palabras en la inauguración, ahora en la clausura lo escuchamos.
O cómo olvidar lo que nos dijo Carmen Villoro: la poesía no está en la flor o en el poeta, está en el encuentro de ambos y está en otro modo en el encuentro del lector con el poema.
La edición número 33 de la Feria Internacional del Libro dejó un balance positivo. Hubo un incremento de 24.000 visitantes más durante los 9 días de actividades y se tuvieron gastos por 120 millones e ingresos por 125 millones de pesos. Esto es un superávit de 5 millones, informó el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, quien subrayó que el encuentro cultural es autofinanciable. La cifra de visitantes preliminar, incluida la proyección de visitantes del domingo, es de 842.000 personas del 30 de noviembre al 8 de diciembre. La derrama económica que deja la FIL a la ciudad es de 300 millones de dólares, sobre todo por la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes.
Y al concluir actividades, habremos contado aproximadamente 842.000 visitantes. Poco más de 20.000 más de los que tuvimos el año pasado. Este año tuvimos la participación de 2.417 editoriales procedentes de 48 países que a lo largo de 9 días han puesto a la mano de los lectores más de 400.000 títulos. Somos el encuentro editorial más importante de Iberoamérica.
El representante de la delegación de India, Kumar Vikram, se mostró complacido con el interés de los visitantes a la FIL, sobre todo en temas de ciencias, matemáticas, religión, cultura, gastronomía y turismo. También buscaron mucha información sobre tigres y elefantes. El libro que más vendieron en el pabellón de India fue la novela de aventuras, La historia de Pi.
Estoy seguro que vamos a poder establecer conexiones aún más sólidas y hemos tenido un impacto o generado un impacto que nos va a ayudar a ambos países, ambas culturas, a hacer a partir de ahora lo que tiene que ver con este enlace cultural, intercambio de ideas y también lectura de ambos países.
Las ventas en los stands tuvieron un incremento de 30%, informó la directora de la FIL, Marisol Schulz. Se calcula que las ventas al público pudieron alcanzar los 150 millones de pesos.
Lo que nos han arrojado estadísticas de años anteriores es que el 60% de los visitantes compra por lo menos uno o dos libros. El precio promedio, estaba hablando ya hace 2 años, era de 200 pesos por libro, saquen cuentas. Lo que sí nos han dicho prácticamente todos los expositores es que este año, del año pasado a este, tienen un incremento de ventas del 30% por lo menos.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó la presencia de 727 escritores provenientes de 42 países y la presencia de 2 premios Nobel, Mario Vargas Llosa de Literatura y Juan Manuel Santos de La Paz.
Se termina este evento, pero se quedan muchísimas cosas, entre ellos algunas frases que no podremos olvidar y que se quedan marcadas, como siempre, y tenemos una lista de cientos de cosas que se dijeron en la FIL, pero hay algunas que resaltar. Empezamos esta edición con lo que nos dijo David Huerta: la mente humana es el mejor poema del mundo.
Por primera vez, la Universidad de Guadalajara instaló un módulo de la Defensoría de Derechos Universitarios, donde se recibieron 4 quejas por supuesto acoso. Aclaró que el caso de la queja en contra de un docente de la preparatoria número 13 no se ratificó. Aún así, el caso está en proceso de investigación. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, escuchemos Ignacio Pérez Vega.
Bien, pues ya escuchamos este reporte, el balance de la FIL, y desde luego nosotros traemos libros, estos libros que traemos para el bibliobús, para los niños que de pronto suben y dicen quiero alguna colección. Hay libros que tenemos de fijo en el bibliobús, por ejemplo, y otros que tenemos para regalar, como por ejemplo estos libros que tenemos aquí, que trajimos directamente de la FIL. No trajimos más porque pesan, pero aquí están libros que tenemos para los niños que suben al bibliobús y de diferentes temas, desde salud. El doctor Alegría, por ejemplo, es uno de los títulos. Vamos a dormir, un cuadernos también para colorear, trajimos. En fin, muchos libros para todos los niños que van al Bibliobús. Tenemos aquí un montón para regalar. Esto se los regalamos previo a algunas dinámicas que hacemos en el Bibliobús. Y desde luego, amigos del auditorio, que continúa los ecos de la FIL, porque le recordamos que este lunes vienen también en estos ecos de la FIL para que usted participe, los escuche, a los diferentes autores. Le tenemos en un momentito más los nombres: es Guillermo Trotti, también Dava Newman, está también hoy Juan José Díaz Infante, también hoy en la Escuela Gourmet, a las 4 de la tarde Guillermo Trotti y Dava Newman, y a las 5 está Juan José Díaz Infante, que estarán hablando con temas muy relacionados al aniversario número 50 del hombre a la luna, temas espaciales, muy interesante, satélites también, para que usted no se la pierda hoy en la Escuela Gourmet a las 4 y a las 5 de la tarde. Se puede estar ahí 2 horas disfrutando de la Escuela Gourmet, de la charla, de las presentaciones de libros y de los temas, desde luego. Nos vamos a ir una pausa. Al regreso tenemos más información. Y pues esta información con el compañero Javier Frías sobre los permisos para la temporada de avistamiento de ballenas. Y también pues esta llamada de atención, este mensaje enérgico para los prestadores de servicio. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, pues hay que comentar también sobre los libros que se presentaron ahí en la Feria Internacional del Libro, algunos que adquirimos también. Ya les comentaba, periodismo urgente. Claro que lo tengo que leer, Manual de Investigación. Este es uno de los libros. Desde luego, los libros que se presentaron allá en la FIL. Otros, como por ejemplo, La Ciudad de los Sueños. Estuve en el stand de Cataluña y aquí está este libro. Mi Barcelona, por ejemplo, fue uno de los libros. Aquí está este. Aquí tengo otro que se llama Periodismo Preventivo. Vaya que compré libritos, ¿verdad? Sí compré. Y los que son para los niños también. Por ahí me regalaron este, Lágrimas de Corazón, que es del Jardín de Matanahui. Y ahora que está la India ahí, que estuvo la India, pero los libros, uno también de los libros que más llamó la atención fue Ciudad, Sociedad y Cambio Climático, de Jorge Chaboya Gama, de Guadalupe Iris Leticia Camba y todos los que participaron en él. Desde luego, el libro de poemas, versos de Ayora, de Edmundo Andrade. Y bueno, pues así estos libros, amigos del auditorio, y los libros para los niños, que ya le comenté que me traje bastantes para lo que es, pues unos 30 libros para el Bibliobús. Bueno, nos vamos a otro tema que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con las ballenas, el avistamiento de las mismas. Ya finalmente entregó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales los permisos para la temporada de avistamiento, haciendo un enérgico llamado a los prestadores de servicio para no acosar a los cetáceos, a estos cetáceos. Javier Frías, te escuchamos. Bien, mientras tenemos a nuestro compañero Javier Frías en la línea, le comento también que en este último año se han registrado al menos 23 casos de ballenas jorobadas atrapadas en redes de pesca en todo el país. Así lo afirma la bióloga Astrid Frisch Jordán, quien es integrante de la Red de Asistencia de Ballenas Enmayadas de Bahía de Banderas. Es nuestro compañero Javier Santos que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Durante el año pasado se registraron 23 enmayamientos de ballenas en el país, afirmó la bióloga Astrid Fritz Jordan de la Agrupación Ecología y Conservación de la Ballena Asociación Civil. La investigadora e integrante de la Red de Asistencia a Ballenas Enmayadas de Bahía de Banderas dijo que algunas de las ballenas ya se encontraban en muy mal estado al momento de desenmayarlas. Por ello, lamentó que no todas se pudieran liberar. Habla Astrid Jordan, integrante de la Red de Asistencia a Ballenas Enmayadas.
No todas las pudimos liberar, entonces había unas, por ejemplo, que venían con una red de totoaba completamente enmayada y es una red muy difícil de cortar, entonces no la pudimos liberar, no creemos que sobreviva. Es muy difícil porque sobreviven cargando las redes hasta 5 o 6 meses sin problema, ¿no? Entonces, pero pues así que veas de inmediato, nunca vemos, o sea, sí, bueno, sí hubo un varamiento en Novilleros, en Nayarit, de una ballena y se murió por red, traía el cabo y la boya ahí.
¿El año pasado?
Destacó que no existe un lugar específico de enmayamiento. Algunas vienen desde Canadá y otras desde California, Estados Unidos, enmayadas, señaló la experta. De nuevo habla Astrid Jordan de la Agrupación Ecología y Conservación de la Ballena ACE.
Hemos rescatado ballenas que vienen enmayadas desde Canadá, otras de California, otras, o sea, pueden ser regional, local, nacional o internacional. Entonces, normalmente, pues en México, cuando son redes agalleras o chinchorros, pues casi es una arte más mexicana, ¿no? Cuando traen cabos, cuerdas, casi siempre viene del norte. Entonces es un poco como la mezcla de todo, muy poco es realmente local, porque también los chinchorros que se usan aquí son más delgados, entonces casi siempre los adultos las rompen en vez de quedarse enredadas. Las crías sí son las que a veces se nos enredan.
¿Aquí cuántos ha habido en Miami?
Aquí vamos sobre 30 y tantos.
¿En
Bahía de Banderas, tenemos datos desde el 96. Empezamos a actuar en el 2004.
Dijo que los que integran la Red Nacional de Enmayamiento cuentan con el equipo adecuado, lo que aunado al compromiso de los integrantes permite salir adelante en las acciones que realizan. Al mismo tiempo lamentó el alto número de permisos entregados este viernes a prestadores turísticos para la observación del cetáceo. De nuevo, Astrid Jordan.
El año pasado dieron 312, no sé cuántos van a dar este año. Justo con un poco los datos que les presenté, yo creo que vamos a hacer mucha presión con la Dirección General de Vida Silvestre porque ya no pueden seguir dando permisos. O sea, por un lado, se pensaba que tener la flota registrada sería benéfico porque pues dices vienen a los cursos, se capacitan, pero yo creo que ya hay muchas embarcaciones privadas que están sacando permiso nada más para cuando no los molesten cuando salen a ver ballenas, porque pues el trámite, o sea, sí hay que hacer un trámite y tener ciertas cosas, pero es relativamente fácil y no tiene un costo. Entonces yo creo que ya hay que poner un límite y si no, sobre todo, también limitar el número, el tipo de embarcaciones, porque le dan a cualquier embarcación, menos a los jet skis porque están prohibidos en la norma, pero puedes tener un barco y pedir, o sea, no es posible, ¿no?
Finalmente señaló que todos los que integran la Red de Asistencia a Ballenas Enmayadas son voluntarios, además de autoridades gubernamentales, entre ellos Profepa, Semarnat y Naval, y así como universidades, entre otras dependencias e instituciones más. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias a Javier Santos, y ahora nos vamos, ahora sí, con Javier Frías sobre el mismo tema, sobre estos permisos de temporada de avistamiento de ballenas y este llamado enérgico que les hacen a los prestadores de servicios acuáticos para que no acosen a estos cetáceos. Adelante.
Con un enérgico llamado de las autoridades, investigadores y ambientalistas, inició la entrega de permisos a prestadores de servicios para el avistamiento de ballenas en aguas del Pacífico mexicano, específicamente frente a las costas de Jalisco y Nayarit. Al respecto, nos habla Francisco Rafael Cermeño Núñez, jefe del Departamento de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, quien nos habla de la entrega de permisos y la capacitación a los permisionarios previo a la entrega de permisos.
Este evento es una capacitación obligatoria para los permisionarios, donde participamos autoridades de la Semarnat, de Jalisco y de Nayarit, así como la Profepa, para regular la actividad a través de la norma 131. que rige la observación de las ballenas.
En este evento, que se llevó a cabo en el auditorio Juan Luis Cifuentes del Centro Universitario de la Costa el viernes pasado, participaron alrededor de 500 personas de ambos estados, entre las cuales tramitaron para esta temporada 120 permisos en el estado de Jalisco y 240 en Nayarit, en este último incluyendo a prestadores de servicios de San Blas, Guayabitos y Bahía de Banderas, a quienes se les recordó las medidas que deben tomar durante los avistamientos, entre las que destacan el no acosar a los cetáceos.
Unas que conozcan las técnicas para observar la ballena en el mar, el acercamiento, los tiempos máximos, la forma de acercarse, cómo deben de manejar el motor, no acosar a las ballenas, no perseguir las demás, porque eso puede ocasionar que las ballenas se ahuyenten y ya no lleguen a la Bahía de Banderas a reproducirse. Eso por un lado, ver la cuestión de que no solamente es importante la derrama económica que se genera, sino también la conservación.
Y es que las sanciones a quienes no atiendan y respeten las restricciones de la norma oficial mexicana pueden ser severas, señala el funcionario federal.
Pues ahí desde sanciones económicas o también a través de Capitanía de Puerto se le puede solicitar el retiro o la suspensión de la matrícula a las embarcaciones que no cumplan con la norma, tanto de las que no tienen permiso y están saliendo a hacer la actividad, como de las que tienen permiso pero no lo están haciendo bien.
Entre las múltiples ponencias del evento estuvo la de la bióloga marina Astrid Fritsch Jordán, de la Asociación Civil Ecología y Conservación de Ballenas, ECOVAC, quien habló acerca del crecimiento exponencial de los permisionarios para el avistamiento de ballenas en la costa del Pacífico mexicano. Indicó también que en los últimos 12 años, del 2007 a la fecha, se han registrado 8 casos de crías de ballenas atropelladas tan solo en la Bahía de Banderas, razón por la cual hizo el llamado a preservar a este, el mamífero más grande del mundo, así como la actividad turística que esto representa para la zona. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Pues este es un vistazo de información que tiene que ver con el medio ambiente, con las ballenas, y desde luego recordarle que la Peñita de Jaltemba, que Rincón de Guayabitos, que Compostela, forma parte también de la Riviera Nayarit. En un momento más le tenemos información al respecto, y desde luego también le vamos a informar sobre esta distinción que recibió el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Ya le vamos a tener la información. Mientras tanto, tenemos pausa. Regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
En Bahía de Banderas retiran 3.500 kilos de basura de playas. El gobierno municipal, así como decenas de voluntarios, se unieron a empresas socialmente responsables que por segunda ocasión realizan esta iniciativa en las playas de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta. Este fue un trabajo coordinado entre municipios y empresas socialmente responsables. Se hizo gracias a que, bueno, pues todos contribuyeron y multiplicaron los esfuerzos entre sociedad, desde luego, y gobierno. La zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas comparte problemáticas, logrando soluciones a través de este tipo de acciones y campañas. Hay mucho que hacer, sobre todo en el tema cultural y educativo, pero se va por buen camino en equipo. Se va a llevar más rápido este trabajo de limpieza, así como campañas permanentes de concientización. Así lo expresó el presidente municipal Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, durante la ceremonia de arranque de la Magna Limpieza Metropolitana que se llevó a cabo en las playas de las calles de Bucerías, La Cruz de Guanacaxtla y Punta Mita, con la presencia de la presidenta del DIF, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, y el apoyo de decenas de colaboradores de todas las dependencias municipales. Y desde luego, ahí también estuvieron pues quienes integran servicios municipales. Fueron 3.500 kilos de desechos, principalmente colillas de cigarro, desechables, plástico, unicel, elementos contaminantes, por los que también se hizo trabajo de concientización entre turistas y locales que disfrutaban de las playas, participando también instituciones educativas como la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, CUBAT, uniéndose también algunos ciudadanos a esta tarea de limpieza. Y desde luego también todas las unidades en las diferentes demarcaciones, fraccionamientos y poblados a través del concesionario de GIRSA y servicios públicos municipales, pues para llevarse estos 3.500 kilos de basura en las playas de Bahía de Banderas. Lamentablemente, en Compostela, por quinta ocasión consecutiva, el incendio ahí en el tiradero. Fíjese usted que ya han estado diputados federales, ayer, no, ni más ni menos, bueno, este fin de semana estuvieron ahí diputados federales, como Gerardo Fernández Noroña, también la diputada Carmina Regalado, quien se había ya comprometido desde la semana pasada que estuvimos con ella en el marco de la ceremonia de la metropolización. Le comentábamos a Leopoldo Domínguez, diputado local, y a la diputada federal Carmina Regalado sobre esta situación allá en el Rincón de Guayabitos. Bueno, pues este fin de semana fue sofocado por quinta vez en tres meses el incendio en el basurero de la zona de ahí de Rincón de Guayabitos, que recibe residuos de todas las localidades costeras del municipio de Compostela, entre ellas Las Varas, La Peñita, Guayabitos, Los Ayala, entre otras. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro amigo allá, Cristóbal Fernández, quien él y otros ciudadanos hicieron una denuncia contra quien resulte responsable sobre esta situación. Pero vamos a ver qué pronunciamiento hubo, a qué se comprometieron los diputados, qué es lo que están haciendo los ciudadanos, el colectivo de la Vigilancia Ambiental de Bahía de Jaltemba, quienes presentaron una denuncia penal por ecocidio hace algunas semanas, de donde estuvimos nosotros transmitiendo. Y bueno, pues, ¿qué pasó con el relleno sanitario, con este relleno que costó pues casi 20 millones de pesos, que se hizo la ceremonia, pero que nunca se ha puesto en operación ese relleno y otros? Pero por lo pronto a este le vamos a seguir la pista. Cristóbal Fernández, de El Rincón de Guayabitos, empresario, quien ha estado muy pendiente y ha participado con los colectivos de vigilancia ambiental. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. A tus órdenes. Gusto en saludarte.
Igualmente, Cristóbal, para que nos comentes, bueno, estuvieron los diputados este pasado fin de semana. ¿Qué dijo el diputado Fernández Noroña? ¿Qué dijo Carmina Regalado? ¿Y qué va a pasar con ese relleno en el que se destinaron varios millones de pesos, casi 20, y que no se puso en operación? Y además, esta situación ambiental, este incendio de este tiradero de basura, ¿qué pasa ahí?
Claro que sí, Susana, con mucho gusto. Pues fíjate que a tres semanas de haber nosotros promovido la denuncia penal ambiental contra quien resulte responsable, no había habido ni un solo pronunciamiento por parte de ninguna autoridad, ni siquiera del Ayuntamiento de Compostela. Incluso recibimos una notificación de Profepa donde se declaraba incompetente para actuar, porque se supone que esto le competía directamente al Estado o al municipio. ¿Qué sucedió? Debido a que ayer vinieron los diputados del PT y de Morena, Fernández Noroña y Carmina Regalado, yo no sé si coincidió o no, pero apenas ayer domingo el Ayuntamiento de Compostela, a través de su cabildo, publicó un video en redes sociales con todo el cabildo, con todos los regidores, dando un comunicado y un pronunciamiento oficial. ¿En qué consiste dicho pronunciamiento? En que están preocupados, en que van a promover igual que nosotros una denuncia penal, aunque no dijeron que igual que nosotros, pero bueno, prácticamente van a hacer lo mismo, porque creen que el incendio es intencional. Sin embargo, desafortunadamente, pues no mencionan absolutamente nada de cómo van con las gestiones de un nuevo relleno, ni cuál es el estatus del relleno inaugurado en el 2015. No hemos podido conseguir nada de información porque nadie se pronuncia al respecto. Y en cuanto a los diputados que nos visitaron justamente ayer en el malecón de La Peñita, yo estuve ahí presente, de hecho me invitaron a hablar, expuse el tema como tal, nos escucharon, nos dijeron que iban a dar seguimiento. Sin embargo, sí fueron muy claros, y digo, coincido con ellos en que la solución al final de cuentas no está en ellos, sino en nosotros como sociedad civil.
Bien, Cristóbal, déjame comentarte, efectivamente, en todos está justamente esta solución. Yo te comentaba que hablé con el diputado local Leopoldo Domínguez respecto al relleno. Primero, él me hizo énfasis en que le dirijan un escrito, si es posible busquen una cita con él, yo te paso el teléfono, ya te pasé el teléfono del coordinador de comunicación del Congreso de Nayarit, para que se pongan en comunicación. Punto número uno, se tiene que investigar la situación del relleno. Y punto número dos, el Estado, en coordinación con la Federación y el municipio, que hasta este momento, como dices bien, no se había pronunciado y ahora, al sentir la presión de los ciudadanos, ya lo hace, pues hay que hacer equipo, como decimos, hay que difundir y hay que dar seguimiento a esta situación para que este tiradero no vuelva a incendiarse, pero sobre todo no contamine y que esta situación permanezca como hasta ahora. Muchas gracias, Cristóbal. Estamos dándole seguimiento y si te parece, en la semana nos volvemos a enlazar. Muy buenos días.
Un gusto. Estoy a toda tu disposición, Susana. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristóbal Fernández, quien es empresario allá en Guayabitos, allá en la Peñita de Jaltemba, en Rincón de Guayabitos. Y bueno, tenemos que hablar del medio ambiente, tenemos que hablar de lo que pasa con nuestros hermanos de Compostela, de esta Riviera Nayarit, porque uno de los temas para la metropolización son algunos aspectos que tienen que ver con lo que hoy estamos hablando. Empezamos el espacio informativo con el asunto de las ballenas, con este llamado que se le hace, un llamado enérgico a los prestadores de servicio. Después volvimos con el compañero Javier Santos a hablar sobre la red de asistencia a ballenas enmayadas. En este momento, pues, estamos hablando con el asunto de la contaminación. Y qué mejor que nos hable de esto del medio ambiente, de cómo vio la FIL, nuestro rector de aquí del CUC, el doctor Jorge Téllez, quien estuvo con una agenda muy activa en la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Susana, buenos días a los que nos escuchan. Sí, efectivamente, la FIL ha sido año con año quizás todo un fenómeno, yo diría ya, de carácter social en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha superado las expectativas de la propia Universidad de Guadalajara cuando recibe más visitantes de los estimados. Los que estuvimos ahí pudimos observar que había incluso imposibilidad de movilidad algunas de las veces con esta visita tan emocionante de los jóvenes, sobre todo era un mar de jóvenes los cuales podían tener acceso a un sinnúmero de expresiones culturales, desde la compra simplemente, que es lo fundamental, de los distintos textos sobre distintos temas, como otros aspectos relacionados que a mí me apasiona con el tema de la ciencia. Cuántas gentes nos visitaron hoy para hacer expresiones de distintos temas, de distintas universidades y de distintas partes del mundo para poder exponer. Y uno de los centrales fue el tema ambiental. Se dieron varios premios debido a las acciones que se están haciendo, pero estos premios, desde mi punto de vista, son para seguir estimulando una labor que no ha sido suficiente por parte de los gobiernos y por parte de la sociedad en general. Yo, para mí, la FIL ha sido un proyecto muy exitoso de la Universidad de Guadalajara, como te decía, un fenómeno de transformación, y esta demanda nos habla de que se requieren más eventos de este tipo, o quizás con una mayor magnitud. Habrá que analizar si el espacio en donde hoy se ubica o se ubicó la FIL va a ser el mismo en los siguientes años, porque ya vemos que es insuficiente, trastorna a la ciudad incluso.
Sí, me llamó, yo he cubierto la FIL desde hace muchos años, prácticamente desde que se traslada ya a la Expo Guadalajara. Una de las exposiciones, que la edición dedicada, por ejemplo, a Alemania, me encantó, a España, en fin, a todos los países que se ha dedicado, esta en especial en la India, porque es algo que de llamar la atención, de una cultura, de todo lo que conocimos ahí. Pero los niños, la FIL Niños, estaba a reventar. Me gustó mucho el concepto que dieron de que si el niño quería estar tirado leyendo su libro, pues estaba tirado en el piso. Obviamente había por ahí algunos colchoncitos, así muy cómodos. Los papás estaban fascinados porque mientras ellos estaban reposando, leyendo sus libros, sus hijos iban de un lado para otro, pero todo con mucha seguridad, que es también hay que resaltar seguridad para todo tipo de personas, porque independientemente de que se rompió este récord, que son 842 mil visitantes, 500 y tantos medios de comunicación, déjeme decirle que es increíble cómo todos los que están colaborando, el equipo que se hizo desde la organización, porque termina la FIL, sí, pero ya está empezando la que viene, ¿no?
Así es.
Y todas las medidas, o sea, tu gafete, eres de prensa, le pasan un escáner para ver si no hay uno que esté por ahí, ¿no? Perfecto. Pasas de este lado, la prensa muy organizada, las personas que si llegan con discapacidad, la rampa, las sillas, o sea, todo está de alguna manera tan organizado que yo digo, ahí está una muestra de que sí se pueden hacer grandes cosas, porque yo tengo un familiar que viene de España, que viene cada año en la editorial que tiene que ver justamente con Barcelona, con toda la zona que se quiere independizar de España, de Cataluña, y ella nos decía que está súper sorprendida, es el cuarto año que viene y dice, ¿y cómo es que dicen que en México no se lee? Dice, porque aquí nosotros vendemos, y vendemos libros, y libros, y libros, y toda la gente, doctor, sale con por lo menos una bolsa para el libro de la mamá, del papá, los niños, desde libros, o sea, para lectura, hay algunos cuadernos para colorear, algunos juegos muy interesantes, interactivos, juegos de destreza que también hubo ahí. Entonces, es un movimiento cultural, es un movimiento familiar en el que llegan todas las editoriales para todos los gustos, desde lo que le acabo de mencionar hasta gastronomía, psicología, yoga, uf, ¿no?
Definitivamente, como decía, es un fenómeno cultural que además cultiva la lectura, continuamente está promoviendo sus productos. Todo el año, como dices, todos los universitarios nos involucramos. Para la universidad es un espacio en donde es un espacio de expresión. Ve de cada uno de los centros universitarios de la red cómo están exhibiendo sus obras. Ahí es donde nos damos cuenta qué hace cada uno de los centros. De manera conjunta nos involucramos en ser anfitriones con todas estas personalidades que nos visitan, establecemos enlaces de Brigitte Baptiste, una doctora colombiana bióloga que trabaja sobre mis temas, me permitió a mí establecer acuerdos de colaboración formidables con el centro universitario. Obviamente la vamos a invitar también aquí, y ahora en este momento la acaban de invitar como rectora de una universidad allá también en Colombia. Entonces nos permite establecer acuerdos y colaboraciones internacionales fabulosas.
¿Se da cuenta, doctor, cómo en la FIL está todo tan bien organizado? A ver, ¿quién va a ser su anfitrión? Ah, pues el doctor Jorge Telles, biólogo, porque van a tener algo en común, la charla.
Así es, sí.
¿No?
Así
entonces, es. Hasta esas cosas, porque, por ejemplo, a otro, al licenciado, por ejemplo, Max, le tocó ver a una persona que tiene que ver con cuestiones legales, a un jurisconsulto y demás. Y ahora que usted me dice esto, pues cada uno de los anfitriones estaba muy bien su perfil para poder tener por lo menos ese tema, un punto de acuerdo, tener esas charlas en las que digo, hasta eso midieron, ¿no?
Definitivamente. Establecimos incluso también intercambio de experiencias porque ambos somos activistas en el tema ambiental, ¿no? Y vamos a poder compartir esas experiencias que pueden enriquecer las acciones sociales en cada uno de los países.
Pues felicidades a la Feria Internacional del Libro. Ya escuchamos las palabras y el balance que hace el licenciado Raúl Padilla. Y no nos queda más que congratularnos de formar parte de ir. Nosotros estuvimos, ya ve que estaban todos los medios,
sí,
500 y tantos medios transmitiendo, nacionales, internacionales. Estuvimos por ahí, nos tocó en la agenda que nos nos dieron una agenda que el lunes, que esto, que... Bueno, finalmente transmitimos, hicimos el cierre de regiones, antenas y regiones, se llamó el programa. Empezaron los compañeros de Ameca, Utlán y así, y yo cerré, y cerré con el tema de la metropolización. Cerré con los comentarios de ustedes, que previamente fueron grabados, para hablar sobre la metropolización y el futuro de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que son los temas pues que tenemos ya aquí, ¿verdad?
Enfrente, Susana. Así es. Muy delicados, muy importantes, pero muy delicados. Tenemos que comprometernos con esos temas porque hay cosas positivas, pero hay otras que creo que no se han advertido, sobre todo en el tema ambiental. Yo no sé si las capacidades que se están previendo para el número de habitantes que aquí se espera a través de un proyecto de este tipo soporta las capacidades naturales que tiene la zona, y si no es así, entonces nos puede ir mal como destino.
Pues por eso hay que proyectar, hay que ver todos los estudios que ya se cuentan y ver cuál es el camino más indicado. Doctor, pues muchísimas gracias. Yo quiero decirle, mire, yo compré mis libros. Nomás vea los títulos, ¿eh?, de los libros. Estos son los que compré para consumo personal. Este se lo llevo a mi esposo, mi Barcelona. Ahí están los libros que del Cook. Pero mire, me traje estos...
Para el bibliobús.
Estos libros para el bibliobús. Sí. Estos son para regalarles a los niños, sí, que siempre van a quererse llevar un libro. Y bueno, pues tenemos estos libros para ofrecerles para el bibliobús. Y no se olvide usted de donar libros. No,
nos permitió en la fila hablar con algunas personalidades sobre el bibliobús, Susana, ¿verdad? Sí. Y esperemos poder impulsar más este proyecto tan maravilloso.
Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Amigos del auditorio, nos vamos a una pausa, porque vamos a regresar con los vecinos que están aquí a un lado, los vecinos de Paseos Universidad 2. Advierten que van a continuar sus protestas y bloqueos de vialidades de no continuar en un desarrollo armónico. Está la antena, está la torre de energía eléctrica ya a punto de soltarse, de cómo han ido acabando, cómo han ido escarbando todo lo que se viene haciendo aquí en Paseos Universidad 2. Los vecinos estuvieron pidiendo a la autoridad, no me haces caso, perfecto, tomo la calle y así me vas a escuchar. Y así lo hicieron. Vamos a la pausa y regresamos con ese tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, y vecinos del fraccionamiento Paseos Universidad 2 advierten que van a continuar sus protestas y bloqueos de vialidades de continuar las autoridades con su indiferencia o el desarrollo inmobiliario indiscriminado en la zona. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
De continuar con la venta de terrenos y socavando el montículo en el que se encuentra la torre de alta tensión de la CFE, condóminos del fraccionamiento Paseos Universidad 2 continuarán tomando las vialidades e incluso no descartan ir a plantarse frente a la casa del alcalde Arturo Dávalos Peña. Al respecto, nos habla Daniel Vadillo Zapata, condómino de dicho fraccionamiento, quien asegura que siguen abiertos al diálogo siempre y cuando este sea fructífero.
Pero si no se tiene una mesa de diálogo, pues vamos a continuar con estos cierres de vialidades como fraccionamiento y como vecinos unidos, pues en realidad nos tenemos que apoyar ante estas cosas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor cerramos esta vialidad o a lo mejor nos vamos directamente a la casa del presidente municipal y nos plantamos ahí, pues a ver si no algo nos tiene que funcionar, ¿no? Porque no podemos estar como vecinos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y que no obtengamos ninguna respuesta.
Y es que la situación no es la oposición al desarrollo habitacional en la zona, aseguran los vecinos, sino que el sitio no es apto para ellos.
Tenemos casas que ya están completamente deladeadas porque esta temática del suelo pues los ha ido hundiendo. De hecho, dentro del mismo terreno hay un venero de agua que el señor se ha dedicado a estar rellenando de tierra, y cuando en la época de lluvia pues resulta que el agua brota por algunas de las casas en la parte de abajo, ¿no? Entonces imagínate, si esto ya está pasando ahorita, que es un fraccionamiento que ya tiene años, pues ¿qué va a pasar en un nuevo fraccionamiento que no se les da las características adecuadas como tal como fraccionamiento?
Pese a ello, los condóminos de Paseo Universidad 2 se dicen abiertos al diálogo con las autoridades para poder llegar a un acuerdo que no ponga en riesgo su patrimonio. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a nuestro compañero Javier Frías. Y tenemos información, amigos del auditorio. ¿Usted ha visto toda este performance de las mujeres que hacen? Y la verdad que a mí en lo personal me encanta, las mujeres en diferentes países, en Chile, donde se inició esto, en varios países de Centro y Sudamérica, pero esto ya se hace en Francia, en España, en todas partes, y desde luego Puerto Vallarta, se unieron las mujeres para realizar este performance llamado Un violador en tu camino, que se ha utilizado en Latinoamérica como himno de protesta contra la violencia de género femenino. Karina Elizondo nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Comentarles en la información que cerca de 40 mujeres se reunieron en el corazón de Puerto Vallarta para realizar la intervención y performance llamado Un violador en tu camino, que se ha utilizado, como comentas, en Latinoamérica y otros continentes como himno de protesta contra la violencia hacia el género femenino, acto que inició en la República de Chile y fue replicado llegando hasta este municipio. Comentar que a las 6 de la tarde del pasado viernes realizaron este performance en el Teatro al Aire Libre Aquiles Cerdán, conocido como Los Arcos del Malecón. Ahí pidieron a las mujeres presentes que se sumaran para corear un violador en tu camino. Luego de ensayar un par de ocasiones, pues hicieron de forma oficial este performance, apoyadas por pancartas y con los ojos vendados. Al término, pues integrantes del colectivo FEM mencionaron que en Puerto Vallarta se registra un feminicidio por mes, por lo que han realizado distintas acciones, las cuales no han sido escuchadas por las autoridades. Escuchemos un fragmento de lo que compartieron el día viernes.
Hemos cantado, hemos bailado, hemos hecho marchas pacíficas y nos hemos dado cuenta de que no les molestan las formas o los monumentos pintados. Les molesta nuestra voz, les molesta que estemos diciendo que ya estamos hartas y que estemos exigiendo justicia. A pesar de que se ha decretado la alerta de género desde hace más de 3 años aquí en Puerto Vallarta, no ha habido ninguna acción sobre ello y toda la violencia que vivimos continúa así, todas las mujeres vallartenses. Y no nos vamos a callar y no vamos a parar hasta que el Estado garantice nuestra seguridad. No vamos a parar o dejar de exigir justicia para no espantar a los turistas. Que escuchen y vean la realidad de nuestro querido puerto. Que la realidad es que hay un feminicidio cada mes de la enorme red de trata, empieza justo aquí, y que en distintos bares y antros las mujeres somos drogadas para el consumo de los hombres.
Bueno, recordaron que durante el mes de agosto del presente año, en la última marcha que hicieron, se entregó un pliego petitorio al gobierno municipal que hasta ahora no ha sido respondido, indicando que las asistentes indicaron que este acto pues era una muestra de inconformidad, por lo que aseguraron que seguirán con acciones para visibilizar el problema que aqueja en México, el Estado y por supuesto en el municipio. Ahí mismo guardaron un minuto de silencio y mencionaron a cada una de las mujeres que han sido asesinadas en este puerto. Sigamos escuchando.
Para todas ustedes, convirtamos ese miedo que nos han inculcado en hambre de justicia e igualdad. Sepan que en Vallarta FEM siempre buscaremos la forma de ayudarlas y que juntas y sororas lo podemos todo. Y no, cuando decimos el violador eres tú, no es para todos. No eres un violador, pero sí difundes fotos de chicas desnudas sin su consentimiento. No eres violador, pero piropeas y acosas a las mujeres en la calle. No eres violador, pero nos violentas de distintas formas y eres parte de esta cultura machista que nos asesina. Y como nuestras hermanas chilenas dijeron, no es nuestra culpa ni dónde estábamos ni cómo vestíamos. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.
Bien, pues finalmente, como parte de su pronunciamiento, pidieron un taller de sensibilización para funcionarios, policías, y que se hable del tema del feminicidio en el nivel medio superior y superior de la educación pública, señalando que es ahí, a partir de la educación, donde podrían disminuir los casos de violencia hacia las mujeres. Es lo que se tuvo este fin de semana en Puerto Vallarta, Susana Victoria.
Gracias, Karina. Y también en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, se llevó a cabo la 6ª edición de Caleidoscopio, la muestra de artes visuales de los alumnos de Ingeniería en Comunicación Multimedia del Centro Universitario de la Costa. Estuvieron allí en el malecón y Javier Frías nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Por sexta ocasión se llevó a cabo la muestra Caleidoscopio, la cual tuvo como escenario el malecón de la ciudad, sitio al que acudieron cientos de personas para poder apreciar las muestras visuales de los alumnos de la carrera de multimedia del Centro Universitario de la Costa. Al respecto nos habla Carlos Alberto Michel Mesa, académico de este centro de estudios.
Esta es la sexta versión de Caleidoscopio. Caleidoscopio es un espacio precisamente de presentación de los trabajos, en este caso alumnos de las materias de psicología de la percepción y de comunicación visual de la carrera de multimedia. Y bueno, la idea es básicamente, en este caso en la pantalla presentamos productos audiovisuales como spots de campaña social, y en el pasillo presentamos piezas de mapping, que es proyección de video sobre estructuras tridimensionales.
La muestra se dio en un ambiente abierto, en el que se pudieron apreciar trabajos de los alumnos verdaderamente originales, con contenidos sociales en problemáticas reales de la ciudad.
Tratan el tema de la violencia intrafamiliar, el problema de la drogadicción, problemas de índole como prostitución infantil, precisamente porque lo que ellos quieren es incidir en la sociedad de Vallarta, ¿no? Trayéndoles temas que son de pronto fuertes, pero presentados de una manera que provoquen un poquito de reflexión, ¿no? En el caso de las piezas de mapping, pues es jugar básicamente con la cuestión de la percepción, ya que estás viendo piezas que de alguna manera tú sabes que son sólidas y no se pueden mover, pero a partir del juego de proyección hacen que la pieza adquiera volumen, que se ondule, que se destroce, que se transforme.
El objetivo de Caleidoscopio es el de mostrar los trabajos de los alumnos a la comunidad y que no se queden solo en la proyección al interior de un salón de clases, por lo que con ello se motiva a los estudiantes a seguir creando y estudiando. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias y felicidades justamente a todos los jóvenes que participan del Centro Universitario de la Costa en esto de Caleidoscopio. Vamos a continuar con más de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el doctor Jaime Cuevas recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal. Este logro, dijo, nos indica gobernar con planeación, orden, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos. Es el camino correcto, este reconocimiento es de todos. Así lo dijo Jaime Cuevas a pocos días del 30º aniversario del municipio y como resultado del intenso trabajo que juntos, sociedad y gobierno, estamos haciendo, recibimos de la ciudad, y vamos a buscar ahorita el enlace con el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, para que nos hable pues de este reconocimiento, desde luego, a veces en una administración pública en donde obviamente este municipio joven tiene problemas, desde luego, pues muchas necesidades, y pues ya está lo de la metropolización, están por cumplir los 30 años, pero sobre todo recibir este reconocimiento, y esto fue durante la gala de premiación que destacó la gestión sobresaliente realizada por el gobierno de Bahía de Banderas en el impulso de iniciativas de innovación, estrategias exitosas que son replicables de otras y en otras ciudades, y el desempeño profesional de su equipo técnico. El presidente municipal Jaime Cuevas mencionó como grandes logros la reestructuración de la deuda municipal, mejoramiento de la calificación crediticia, aumento de los ingresos, cumplimiento de compromisos de pago, una mayor aplicación de recursos a obra pública, lo que compromete a su gobierno a seguir trabajando por el bien de la gente de Bahía de Banderas. Y desde luego le recordamos que viene el aniversario del municipio, el más joven, pero también el municipio más próspero del estado de Nayarit, como es Bahía de Banderas. Y mientras tenemos ese enlace, déjeme comentarle que tenemos reporte de nuestro compañero Javier Santos, porque Bahía de Banderas está viviendo una época de dinamismo económico y el futuro se vislumbra mejor, así lo aseguró Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
La economía de Bahía de Banderas es muy buena y se vislumbra mejor, afirmó el presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, Jorge Villanueva. Dijo que esa mejoría económica es reflejada por el INEGI, donde se asienta que Bahía de Banderas es una de las ciudades medias con mayor crecimiento en el país. Habla el empresario Jorge Villanueva.
Muy halagüeña, o sea, los datos del INEGI, la ciudad media con el mayor crecimiento económico, pues habla por sí sola. Yo creo que este evento nos viene a posicionar ya a la región al destino Vallarta Nayarit, que es Puerto Vallarta y Bahía Banderas, en un lugar que va a dar mucho que decirle al país.
El empresario hizo alusión al evento donde se formalizó la metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas durante el jueves pasado. Esto se da en un contexto donde existe cero crecimiento e inseguridad, argumentó el empresario al hablar sobre la economía en la región. Sostuvo que se busca hacer un corredor turístico integrado en un área metropolitana desde San Blas hasta Manzanillo a fin de dinamizar más la economía.
Que sea zona metropolitana, Compostela, luego San Blas y para el sur, estamos corriendo por Mazatlán, para hacer ese gran corredor que iría desde San Blas hasta Manzanillo. Es un parteaguas.
Finalmente, Villanueva resaltó el dinamismo económico que vive la zona de Bahía de Banderas. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y precisamente déjeme comentarle que Riviera Nayarit está recibiendo a los principales mayoristas de Uruguay, apoyados por Copa Airlines. Durante 4 días de intensa agenda, los ejecutivos conocieron de primera mano la oferta turística del Tesoro del Pacífico Mexicano y la mejor manera de volar hacia esta paradisíaca región. La Riviera Nayarit pudo mostrar su oferta turística a 8 de los principales mayoristas de Uruguay que estuvieron en este destino, acompañados por el gerente general de Copa Airlines de esta región. La iniciativa derivó de las pasadas visitas de promoción de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit en aquel país, donde la mayoría de los directores y encargados de producto que aún no conocían el destino mostraron obviamente su interés de conocerlo. El viaje de familiarización fue posible para Facundo Casella, director de Liberty, Alberto Lago, gerente de producto. Y bueno, pues varios de los que viajaron hasta esa región, los comentarios en general fueron alentadores y quedó de manifiesto el interés de los mayoristas para desarrollar la venta del destino en el país cachurro. Prueba de ello es que se confirmó a la región de la Riviera Nayarit como sede de la convención Copa Vacation Uruguay 2020. Mientras tanto, la nueva ley de movilidad aprobada hace unos días en el Congreso de Nayarit, que es donde se encuentra en estos momentos el presidente municipal Jaime Cuevas, pues va a permitir regular las plataformas digitales del transporte. Así lo afirmó el presidente del Congreso nayarita, Leopoldo Domínguez. Escuchamos a Javier Santos, que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
La ley de movilidad aprobada hace 6 días en Nayarit regula las plataformas digitales en la entidad, afirmó el diputado panista Leopoldo Domínguez. Afirmó que las que cuentan con algún servicio de plataforma aceptaron pagar una tasa impositiva. Habla el diputado local Leopoldo Domínguez.
La regulación, ellos aceptan el compromiso de que atiendan una tasa impositiva del 1.5% de cada ingreso que tengan por pasaje. Ese porcentaje es el mismo que hay en los estados que han regulado estas plataformas. Regula también la temporalidad de un vehículo para que sea cambiado por uno nuevo. Es decir, hay toda una regulación en tema de plataformas.
Leopoldo Domínguez reconoció que la regulación de plataformas permitirá generar un entorno de competencia más sano. Acciones como la nueva ley de movilidad y la de la firma del convenio de metropolización dará un nuevo rostro a Nayarit, según el diputado Leopoldo Domínguez.
Y la idea fundamental del Congreso y de los integrantes es, pues, establecer una cancha pareja, que quienes se han dedicado al transporte, permisionarios, choferes, usuarios, pues no vean una desventaja con estas plataformas, que son una realidad, que ya están aquí y que lo único que tenemos que hacer como gobierno es poner las reglas del juego.
Así que la ley de movilidad ya está aprobada y ahora también existen nuevas reglas del juego. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos, y estén atentos porque vamos a regalar 2 libros, ya nos vamos, ya vamos a concluir este espacio informativo. Tenemos un libro de versos de Ayora, poemas de Edmundo Andrade, a la primera persona que nos llame, y otro que se llama Lágrimas del Corazón, selección de poemas de Jalaluddin al-Rumi. Como ahora estuvo la India, ¿verdad? Pues aquí tiene usted estos 2 libros. A las primeras personas que nos llamen, las primeras 2, versos de Ayora, de Edmundo Andrade y Lágrimas del Corazón, 322-22, 322-66. Repito, 322-22-622-33 o 622-66. Los primeros se llevan esto. Y nos vamos con esta información, amigos del auditorio. Bueno, pues entregaron cartillas al personal de Servicio Militar Nacional. El director de Desarrollo Social estuvo en este evento en representación del alcalde Arturo Dávalos. Tras concluir su adiestramiento, los jóvenes soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2000, remisos mujeres voluntarias, recibieron este fin de semana sus cartillas liberadas que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso con México. En la ceremonia a la que, bueno, pues hubo presencia de autoridades municipales, el comandante de la 41 Zona Militar de Brigada, Cornelio Cosío Hernández, encabezó este acto en el que dio cuenta de los objetivos del Servicio Militar Nacional, que permite a los jóvenes no solamente contribuir en acciones sociales y de cultura cívica, sino también de reconocer y conocer sus instituciones y la labor que en ellas se realiza para el servicio de México y su gente. Por otro lado, pues continúan las posadas, hay mucha alegría y diversión en las posadas ciudadanas. Cientos de familias en Puerto Vallarta están disfrutando de los tradicionales festejos navideños que organiza el ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Social. Y bueno, pues nos vamos, amigos del auditorio, con esta información porque investigadores de lo que es el CASEA están evaluando la reacreditación de la licenciatura en Contaduría Pública. Esta acreditación la realiza el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas Contables y Afines, el CASEA por sus siglas, dentro del periodo 2019 y 2024. El Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas y Contables, organismo acreditador avalado por el Consejo de la Acreditación Superior, trabajó los días 4, 5 y 6 de diciembre en la evaluación de la licenciatura de Contaduría Pública de la Universidad de Guadalajara, y los evaluadores, maestra Lucero Cuatepozzo Sánchez, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra Margarita Cid Durán, de la Universidad de Guanajuato, Campos Celaya Salvatierra, y el doctor Héctor López Gama, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, trabajaron en el ejercicio de reacreditación. En cuanto a los objetivos, el doctor López Gama, responsable del Comité Evaluador de la reacreditación de esta licenciatura en Contaduría Pública, indicó realmente que es un ejercicio que parte de una autoevaluación partiendo del programa de licenciatura en Contaduría Pública. El organismo evalúa y proporciona un formato con una serie de variables teóricas e indicadores. Aclaró que estos trabajos se hacen con tiempo suficiente para que la institución se autoevalúe y genere información de respaldo, además de una visita de campo para validar y realizar una autoevaluación, así como entrevistas con empleadores, egresados, personal administrativo, profesores, con el fin de emitir un juicio. Vamos a escuchar al doctor Héctor López Gama, responsable del Comité de Reacreditación del CASEA.
Realmente es un ejercicio que parte desde una autoevaluación que la propia universidad realiza y es partiendo de lo que el programa, en este caso el programa educativo de licenciatura en contaduría, emite. El organismo CASECA que evalúa, pues proporciona lo que es un formato con una serie de variables, categorías, indicadores, y que se hace con previo tiempo suficiente para que la institución vaya autoevaluándose y generando pues la información de respaldo.
Y así es, todas y cada una de las licenciaturas aquí en el Centro Universitario de la Costa pues buscan estar acreditadas, como justamente ahora lo hace el CASECA, esta Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables Afines, este organismo acreditador. Hay varios organismos que acreditan las diferentes carreras y en este caso es de administración. Con esto nos vamos. Agradecemos el favor de su atención. Que tenga usted un excelente, excelente día. Y tenemos las llamadas de las personas que quieren los libros. Con mucho gusto les hacemos llegar estos libros de Lágrimas del Corazón y Versos de Ayora, de Edmundo Andrade. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Esta mañana no va a haber Todas las Voces Cuentan, amigos del auditorio. Salimos de la FIL, hay algunos ajustes, tenemos música, hay un especial justamente hoy. Ayer se cumplió un aniversario luctuoso de John Lennon. Y bueno, la música de John Lennon, de los Beatles en particular, pues no van a pasar de moda. Y nuestro compañero Jonathan Ríos, bueno, nos va a tener espacio musical después del Expreso. Tiene un especial de música de los Beatles y en especial algunas canciones que tienen que ver con John Lennon, como esta con la que iniciamos hoy este espacio informativo. Jonathan Ríos, gracias. En controles técnicos, ¿nos comentas ahora o a qué hora empieza el especial de John Lennon? A las 11:30, el especial de John Lennon, que no puede faltar, Imagina, desde luego. Gracias, Roberto Andrade, a nuestro compañero Roberto Hernández, gracias. Daniel Valencia, muchas gracias. Y José Gómez y a todos los que hacen posible este espacio informativo, nuestros compañeros reporteros. Se despide de usted, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.